Continuamos aquí en el mercado de Tapinería, que tenéis más de 17 marcas con un montón de asuntos, casi todos de artesanía valenciana, fabricación valenciana, skate, desde superbicicletas plegables a lo que queráis, y por supuesto luego comer aquí en la Bernarda y en el Baran Kitchen, faltaría plus. Salva Alemania, hemos abierto el programa a ver cuál es tu opinión sobre esto del INE, que nos van a controlar vía móvil. Hosti, corre, llévaselo a Eva, que sea por ahí, que se ha dejado la agenda.
Ay,
se ha ido por ahí, o llámala. Lo del INE, ¿sabes la movida?
Pero vamos, me parece que no es nuevo, estamos todos hipercontrolados, o sea, que decir, solo hace falta que estés dado de alta en Google y bueno, te controlan absolutamente todos tus movimientos. No es nada nuevo, a mí tampoco me preocupa. Quiero decir, si usas Facebook, si usas Twitter, si usas cualquier aplicación de las que desarrolla Google, estás monitorizado absolutamente todo el tiempo. De hecho, hay una posibilidad que ofrece Google, que Google no esconde sus datos. Tú puedes pedirle a Google que te envíe todos los datos que tiene sobre ti. Y es alucinante, quiero decir.
¿Tú lo has hecho?
Yo no lo he hecho, pero conozco una persona que lo hizo y le mandaron información aproximadamente, pues imaginaos lo que puede ser el Quijote.
Madre mía.
¿Vale? Pues como 15 Quijotes de información
sobre él.
Sobre él.
Sobre esa persona.
Sobre esa persona. Sobre sus gustos, sobre los sitios en los que ha estado, las tiendas en las que ha entrado, los restaurantes en los que ha comido. Si tú tienes activado tu GPS, que lo llevamos todos activados, la ubicación del GPS del móvil, Google sabe absolutamente todo y tampoco lo esconde. El problema es que cuando nos damos de alta en esas aplicaciones gratuitas, pues es a cambio de dar información sobre nuestros datos. Entonces, a mí, que el INE lo haga, si lo hacen bien, de forma anónima, anonimizando los datos, y bueno, a mí tampoco.
Es que esa es la parte que yo no me creo. Es porque habrá alguien que tarde o temprano venda nuestro. A mí lo que me fastidia es que comercian con nosotros, y lo que digo es que, oye, que me pidan permiso desde el INE, que me envíen un SMS y me digan, ¿usted quiere participar en ese muestrario, sí o no?
Sí,
digan,
sí,
no, si es por vuestro bien, es todo anónimo, es tal, es cual. Digo, es que no me lo creo.
Pero si
bueno, aparte de que yo soy un paranoias y un lector de historias de la conspiración.
Ya.
A mí que me tengan tan controlado, molesta.
El negocio de todas estas empresas,
por supuesto.
Quiero decir, Google Maps es una aplicación cojonuda. Quiero decir, todo el mundo la utilizamos.
Bueno, yo no, porque no sé.
Bueno, ya, pero ha desbancado a los GPS tradicionales. Nos viene estupendo para cuando estás en cualquier ciudad poderte ubicar, encontrar cualquier sitio. Pero esa aplicación, si la tuviéramos que pagar, no tendríamos dinero para ello. Quiero decir, Google ha hecho un trabajo de cartografiar todo el planeta Tierra, absolutamente todo el planeta Tierra, y ponerlo a disposición de todo el mundo de manera gratuita. La contraprestación es que tú cedes tus datos. Entonces, pues bueno, al final hay quien no le compensará, a mí me compensa. Es que, sinceramente, me da igual lo que hagan con mis datos. No creo tener secretos ni nada que ocultar, y si alguien quiere saber que...
Todos tenemos algo que ocultar, Salva, y más tú que escribes novela negra.
Eso
no,
es cierto.
Yo me lo creo. Tú seguro que tienes muchas cosas que ocultar.
Lo que pasa que una vez...
¿Tú crees que no tienes? Bueno, sí que tienes.
Sí que tienes. Una vez acceden a tus datos, a tus gustos, ya viene el poder de manipulación.
Sí, entonces, la publicidad dirigida.
Efectivamente, sí. Ninguno estamos libres de que nos manipulen, porque evidentemente, una vez saben tus datos, saben cómo provocar tu ira, tu rabia, y cómo...
Y cómo inducir el voto.
Claro, y cómo canalizar esa misma rabia para hacer otra cosa, que es lo que ellos quieren verdaderamente.
Pero
puede ser un voto, puede ser una compra.
Yo creo que va más por ahí. Yo creo que al final lo que les interesa es conocer nuestros gustos, nuestros hábitos de consumo, para poder vendernos lo que nos interesa.
Sí, claro.
Es que eso es manipulación.
El gran negocio de las empresas,
bueno,
es una encuesta gigante y mundial.
Pero vamos a ver, la publicidad, y yo me dedico a eso, no desde ahora, desde los años 20, 30, desde que había un señor en el oeste que vendía crecepelo, la publicidad es manipulación.
Sí, pero miramos solamente la parte negativa. Quiero decir, como todo en la vida es una herramienta, las herramientas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Fíjate, ¿es posible predecir una epidemia de gripe antes de que se produzca solo por los mensajes que la gente se intercambia?
Váyate.
En Twitter,
claro,
en Facebook... Claro. Tú pones los algoritmos
con
a trabajar.
El WhatsApp de la mamá ha comprado ya la medicina,
sí,
para la abuelita.
Hoy me duele la cabeza, me duelen los huesos, dolor, estoy fatal. Sí. Y eso predice epidemias de gripe antes de que se produzcan. O sea, la ciencia de los datos, que es apasionante,
sí,
sirve para muchas cosas buenas. Las malas, pues el comercio que se hace con esos datos para dirigir el consumo, para dirigir las intenciones de voto de la gente. Pero bueno, ahí está el reto también, trabajarnos nuestra capacidad crítica y no dejarte manipular.
Ese es el problema. Que como tendemos al pensamiento perezoso,
claro,
nos da igual y acabas votando a Trump.
Sí,
no es que tiendas al pensamiento perezoso, es que ahora mismo con el teléfono móvil te lo dan todo. Entonces tú no te tienes que buscar
la
vida.
Cámara, la televisión.
Tienes a un clic, te lo mandan a casa al día siguiente. O sea que incluso muchas veces es mucho más fácil, incluso a alguien que está en determinado pueblo, es mucho más fácil comprar por internet que venirse a Valencia a una gran superficie, sí, que allí no tiene. Entonces, es imposible que nosotros tengamos un pensamiento crítico cuando todo está dado, todo está hecho. Tú ya no vas a hacer la compra, tú por internet seleccionas y te lo traen esa por la tarde o al día siguiente y ya está, no tienes ni siquiera...
Esto va a cambiar, que ya, paren, pero este tren que yo me bajo.
Pero se valen de que nadie lee la letra pequeña, no, nadie se fija en las condiciones de un contrato. Sí, no, es imposible, pero como sabes...
Pero nadie lo lee por una razón, porque lo de dar tu permiso para datos y todo eso es que en determinadas páginas es como los videojuegos. Si tú quieres pasar de página y enterarte de lo que estás buscando, te dicen, acepta. Bueno, si no aceptas,
puedes no tener internet, puedes tener un móvil sin internet y entonces no te controla absolutamente
nada. Yo puedo desactivar el GPS. Yo ahora, por ejemplo, lo tengo desactivado.
No tiene internet, ¿no?
No es tan fácil.
Sí, que yo no lo uso. No lo usas, pero...
no lo uso. Si no lo uso, no me tienen controlado, ¿no?
Que me explique, Salva, esto de que no es tan fácil. Yo ahora lo tengo desactivado, por ejemplo. Lo activo cuando lo necesito.
Tú, aunque tengas el teléfono apagado, puedes saber dónde estás.
Tú puedes incluso apagar el teléfono, desactivar el GPS
y que estén escuchando lo que hablas.
Y estás geolocalizado.
Claro,
¿sabes?
Pues te digo lo mismo.
Pues pienso lo mismo que Salva, si es que a mí me da lo mismo, si yo no escondo nada.
Bueno, ya si ponen la radio, los algoritmos ya saben que vives en Montserrat y tus horarios.
Que estás muy contenta con tu marido, que os escucha
ayer.
Ibas a decir, también un saludo para mi marido.
A mí que me encantan los misterios y las teorías extrañas y conspiranoias, ha dicho algo muy interesante, y es que Google ha cartografiado todo el planeta y hemos descubierto cosas muy insólitas, como pirámides donde no debería haberlas, y también sobre todo una...
Por el Amazonas y eso, hay un programa que es eso de descubrimos y dices, vaya tela, todo lo que había ahí abajo.
Es increíble.
Hombre, yo cada vez que voy a un sitio, yo me lo miro antes con el Google Maps y ya sé dónde voy a girar y tal.
A mí me gusta preguntar a la gente.
Es que yo con el navegador del coche como que sigo sin apañarme, ¿sabes? Entonces lo miro todo por el Google Maps.
Pues yo sin eso no podría vivir ahora.
Pero hace poco salió...
Mira, ven.
Sí, sí, hay una cosa muy desconcertante que es justamente en la Antártida hay como un muro de...
¿Qué dices?
Sí, sí, hay un muro, o sea, un muro de nieve que no puedes ir más allá de ese muro. Es como que acaba ahí el mapa.
Como el de Juego de Tronos.
Sí, lo estaba pensando.
Bueno, a ver, la parte que no puede, que no te permiten ver. Por
claro, claro, hay muchas partes.
Que de aquí a la Tierra plana hay un paso, ¿eh?
Hay nada, hasta la vuelta de la esquina. Pero hay bases secretas, por ejemplo, de Estados Unidos, en algunos sitios, que Google pues ha pixelado y no puedes verlas.
¿De verdad?
Sí, claro, por motivos de seguridad.
Bueno, pero si está pixelado, sabes que ahí hay algo.
Bueno, pero puedes pensar cualquier cosa.
Yo creo que si tú abres Google Maps no puedes llegar a la casa de Kim Jong-un. Eso estará capado por alguna programado líder, digo yo.
Probablemente pixelen la ubicación y podremos probar a pixelar la plaza esta y a lo mejor aparecen un montón de frikis buscando cosas.
De hecho, probablemente deberían pixelar la cara que yo nunca que sale en televisión, bueno, pero
todas las caras en el Street View, todas las caras, porque es la opción que tú, como si pasearas por la calle, porque también tiene esta opción en el Google Maps, en el Street View todas las caras están pixeladas y todas las matrículas están pixeladas. Imaginaros la potencia que tienen para poder hacer esto, y que no se les pase nada.
Bueno, seguiremos hablando de estos y de muchos más temas, pero aquí, como somos todos unos apasionados del cine, tengo a Yuri Aguilar. Yuri, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Eres profesor de cine, profesor de historia del cine.
Así es.
¿Te encanta el DeLorean?
Buah, es una cosa.
Como a Timon.
Sí. Yo tengo la suerte de tener uno. Es lo bueno.
¿Pero de verdad tienes uno? ¿Es una tirada de rollo que salía?
¿Para conducir o una
reproducción? No. ¿Sí? Yo es que un día resulta que me fui a comprar la maqueta de Hot Toys, que es una maqueta de más de medio metro de largo, y pesa 5 kilos.
¿De la 1, de la 2 o de la 3?
De la 2, con el Mr. Fusion. Y dije, y cuando estuve a punto de darle a lo de comprar, de repente me dije, no, un momento, ¿pero qué estoy haciendo? Si lo que quiero es uno de verdad, ¿para qué quiero una maqueta? Entonces empecé a mirar y en 2 meses me lo compré.
Que salía más económico que la maqueta, ¿no?
No, lo que pasa es que la maqueta era, pues eso, un quiero y no puedo. Era el decir, es que lo voy a tener en la estantería, lo voy a mirar y voy a estar diciendo, ojalá tuviera uno de verdad. Pues, pues los 700, 800 que costaba la maqueta, dije, no, no, me voy a comprar uno.
¿Está operativo ese coche?
Absolutamente. Además, todo lo que, todo lo, o sea, cada mes le voy haciendo cositas y el coche está, pues es una pieza de museo. El coche, además, está operativo. O sea, de hecho, este fin de semana pasado tuvimos la cuarta concentración del DeLorean Club, que en España somos unos 15 DeLoreans aproximadamente, nos conocemos todos, tenemos muy buen rollo entre todos, porque el que tiene un DeLorean está lo suficientemente loco para estar en ese club.
Pero entonces, ¿alguno lo tiene maqueado con condensador de trufo?
Sí, Jorge, el de Alcañiz, se lo está haciendo poquito a poquito, yo también, y poquito a poquito pues vamos haciendo piezas y tal, y es un quita y pon para poder, porque claro, en la legislación española no permite que tú transformes un coche y conduces con él.
Claro.
En Estados Unidos o en Reino Unido sí que puedes transformarlo totalmente e ir con él como te dé la gana, pero aquí no, entonces tiene que ser quita y pon. Vale, además, vale. Nadie se atreve a meterle la taladradora a los paneles de acero inoxidable del coche.
Claro. Cuando vas a la ITV, que
bueno, buena pregunta. Están más ocupados
estaba pensando en
están, están más ocupados en hacerse fotos y en babear que en
revisar.
Oye, eso ¿has venido en DeLorean? ¿Has venido hoy?
No, lo tengo guardado,
Vale, qué pena.
¿Precio? ¿Cuánto te costó?
Pues en Estados Unidos ahora andarán sobre los... A mí me costó solo los $30,000, pero luego hay que añadir unos 12, entre 12 y 14...
¿De traslado?
Sí, traslado, IVA, aduanas, matriculación, de certificación de coche histórico. Pues al final una buena unidad, una unidad que llaman los americanos daily driver, en la que tú puedas conducir sintiéndote cómodo, que no te va a explotar aquello ni se va a partir en dos. Te estás saliendo en España por más de 40.000 euros.
¿Y el seguro? ¿Has tenido algún problema con la aseguradora?
No, tengo un seguro con una compañía de históricos que está especializada en coches históricos. Yo lo tengo asegurado por el valor total del coche. O sea, si a mí me cae un meteorito mañana en el coche, me pagan uno igual, porque no quiero jugármela.
Claro.
O sea, que no.
Todo riesgo.
Con eso no. Sí, todo riesgo y lo que haga falta. O sea, todo, no, además, somos una compañía especializada en históricos, pues saben lo que es y no te sangran tampoco, ¿no?
¿Se puede aparcar en la calle con ese coche?
Se puede y se debe. Es un servicio público. Sí, no, yo aparco.
Pero te vas tranquilo porque, claro, la gente, cuando si voy andando y veo un DeLorean, pues bueno, quedo un rato.
Procuro no aparcar en la plaza de ayuntamiento, por ejemplo. Procuro no porque es demasiado visible, pero yo lo aparco en la calle del mar, lo aparco en el parterre, lo aparco en la
¿Te has planteado lo de sacarlo por ahí y por cada fotito con el DeLorean cinco pavetes?
Sí, de hecho.
Para amortizar y.
Hay un colega que tiene una pegatina en el coche que pone algo así como: primero pregunta, segundo propina, tercero foto. Bueno, la gente se hace fotos en las gasolineras paras y... Lo que peor llevo es la coña permanente esta de Martin McFly o de qué año vienes, porque se piensan que son el primero que ha hecho la broma y son el número 1532 que ha hecho la broma. Y el
pasa
día
que eso va con la placa,
es que McFly mola mucho que te llamen también, ¿no?
Sí.
Y McFly, además,
ni siquiera hay alguno que piensa un poquito más y te dice, ¿hay alguien en casa, McFly?
Sí, alguna vez alguna broma un poco más original. Bueno, eso es
muy recurrente.
Yo hago una sonrisa así tipo Princesa Leticia, o sea, Reina Leticia, y vuelvo a mi posición.
¿Cuántos hay en Valencia? Porque yo una vez lo vi en el
Abeza Park. ¿Tres?
En el parque era el mío.
¿Era el tuyo? Vale. Pues mira, además, pues como soy educado y no quiero dar la paliza, dije, maldita sea, le diría algo, pero...
Me fui a ver Ready Player One, salía uno en la película, no sé si os acordáis. Salía uno y dije, pues con
¿tienes
con dos narices.
¿Tiene CD, reproductor de CD?
No, tiene una radio de estas.
Te iba a decir de poner la música de Regreso al Futuro,
no,
claro, cuando llegas
encima
a los sitios.
Se me averió la radio y me gastó una putada porque solo cogía fútbol y reggaetón, que son dos cosas que odio con toda mi alma. Y dije, Dios mío, o sea, no puedo. Y luego se volvió a averiar y solo cogía Radio Nacional, todas las emisoras, la 1, la 5, la 4 y clásica. Y de repente, bueno, ya la reparé y funciona bien, pero es la radio del 81 de original del coche.
¿Es todo original?
Bueno, pues
todo original.
Solo por eso ya te queremos, Yuri. Vienes acompañado por Miguel Poyatos.
Sí.
Miguel, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Eres economista estás instalado en Londres porque te dedicas a las cosas de fotovoltaico y tal y cual.
Sí. Eso es lo que me da de comer.
Vale. Y habéis tenido el gran acierto de publicar un libro que es La historia de España en 50 tweets. Partís de una premisa muy interesante. Y es que habría pasado en diversos momentos si hubiese existido el tweet.
Correcto. Ahora Twitter, que lo tenemos tan metido en el día a día, lo tenemos en el móvil, todos estamos continuamente en una reunión, estamos con los amigos, estamos mirando el tweet que se acaba de publicar, lo comentamos y pues eso, Yuri y yo en una cafetería estábamos tomando una cerveza de allí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú te imaginas
que...? La idea es muy buena.
Claro, pero ¿tú te imaginas qué ocurre ahora que, bueno, que hemos visto ahí a la vicepresidenta, ¿no?, jugando al Candy Crush? Imagínate que entra Tejero, ¿no?, y la señora ahí... pasando niveles.
Hay un momento inolvidable en vuestro libro, que aquí lo hemos recordado alguna vez porque la frase es espectacular, que es el de Estanislao Figueras en la Primera República, porque siempre que hablamos de la República olvidamos la Primera República,
pobrecita,
que sí, fue sí. Un caos muy breve y tal, pero la frase de Estanislao es auténtico tuit. Recordad esa frase para los oyentes.
Está muy de actualidad, de hecho nosotros la hemos puesto otra vez en el candelero. Pues bueno, la Primera República fue un periodo político muy muy convulso, fueron años de verdad de mucha agitación. Estanislao Figueras era el presidente del Poder sí. Ejecutivo de la Primera República y estaba en un Consejo de Ministros, ahí dirimiendo un poco la cuestión, estaba ya hasta las narices. Entonces se levantó muy ceremoniosamente, los ministros se callaron y de repente dijo: señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Se levantó
y se pilló un
tren y se fue a Francia.
¿Y no volvió?
No volvió, es que ni dimitió.
O sea, pero es muy bueno. Señores, estoy hasta los cojones de todo.
Le dieron por dimitido.
Nosotros, se levanta, pilla el tren, se va a París y dice: ¿yo qué hay?
Pero es que nosotros, Miguel y yo, nos imaginamos a alguien del panorama político actual diciendo esto, porque es que es para decirlo. O no es verdad.
Bueno, realmente yo no me imagino a ninguno diciendo eso porque están bien cómodos en el sillón.
Yo le votaba. Pero vamos, pero yo, si saliese una así, le votaba.
Pero no os imagináis a Gabriel Rufián tuiteando una cosa así.
Sí.
Ahora que encima está un poco como más. Más
conciliador,
sí. está más
suave.
Está muy suave.
Más aterciopelados, efectivamente.
Sí. No de qué estado, pero de estados. No, de estados.
Ahora que le abuchean, pues ha bajado el tono.
Ha bajado el tono. Pero es un ejercicio muy curioso el que hemos hecho, porque nosotros hemos puesto en forma de captura de pantalla de Twitter algunas de las frases más famosas o de las palabras más conocidas y a veces más desconocidas de la historia de España.
Y luego escribís sobre ese momento de la historia de España.
Correcto.
Con lo cual está muy bien para desaznar a la gente y para que recuerde grandes momentazos, porque efectivamente se volvió a poner de moda. Bueno, se puso de moda Blas de Lezo, uh-huh. Que su peripecia y su hazaña es absolutamente espectacular, pero recordáis muchos momentos de la historia que la gente, por desgracia, tiene olvidados, o por los malos planos educativos, porque no hubo tiempo y tal y cual, con lo que realizáis una labor muy pedagógica.
Sí,
pedagógica. Mira, y ahora que mencionas hablar de Lezo, te hago un paréntesis. ¿Sabes que, yo que vivo en Londres, sabes que el gobierno de Reino Unido había encargado unas monedicas para conmemorar el Brexit?
Sí.
Las han tenido que fundir. Hicieron lo mismo con Blas de Lezo. Hicieron unas monedicas para conmemorar que iban a conquistar...
Para la victoria contra Cartagena. Blas de Lezo, sí.
Se las tuvieron que comer. O sea, que es una... La historia al final se nos va repitiendo en Inglaterra, igual.
Sí. Empiezo un poco así por tal. Las tropas cartaginesas a las órdenes de Aníbal Barca ponen cerco a Sagunto, que lo tenemos aquí al lado.
A 25 kilómetros, sí. Había que pensarse un poco los elefantes tirando... Pasando por Valencia, tirando entre los campos de naranjos, las marjales, subiendo a Sagunto, que entra en guerra. Entramos en guerra de un modo muy... Estábamos ahí, que nadie nos hacía caso. Estaban Roma y Cartago, se pegaban, que sí, que no. Y de repente, pues a Cartago le da por subir, porque tiene que pagar las indemnizaciones de guerra. Y empieza a conquistar la península ibérica. Y ahí se mete Sagunto, un asedio épico. Bueno, o sea, los de Sagunto tampoco se llevaban bien con los pueblos de al lado, por lo visto. Tenían ahí sus haters, sus followers, que es lo que es un poco lo que hacemos en el libro, deslizar el lenguaje tuitero. Y así ocurre. Dejan morir a Sagunto en un asedio, vamos, es bastante doloroso la lectura. Y al final, nada, para tener un casus belli, tener un motivo para entrar en guerra. Y ahí entramos en la Segunda Guerra Púnica, y ahí entra España de verdad en la historia.
Hay un episodio que yo tengo algún vaporoso eco, que es muy friquilondrio, pero creo que es bastante cierto, porque además creo que eran 40 españoles los que tanto hablar de la katana japonesa, y creo que 40 españoles se fundieron a no sé cuántos japoneses que iban con la katana, que se enfrentaron 40 soldados de los tercios a 1000 samuráis en Filipinas. Como me digáis que no es verdad, nos vamos a llevar un sofoco.
Este es un capítulo que se presta mucho al cuñadeo.
Al cuñadismo.
Porque Filipinas estaba en la otra punta del mundo. Entonces tenían un autogobierno bastante...
De gran línea, el acero de Toledo puede contra la katana japonesa.
Claro, ahí viene la duda, porque lo que sí que se comenta es eran japos, eran asiáticos, no se estaban... Claro, ahí tampoco habían censos, no se preguntaba a la gente dónde era. Pero se ve que llevaban katanas. Claro, las katanas las podían haber robado, podían ser ronins, que eran los samuráis sin señor. Entonces eso es lo que, claro, los filo-japoneses, ¿no? La gente que defiende mucho la cultura, tal, siempre te dice, no, ¿cómo van a ser samuráis? Serían, pues eso, wakos, que son por los piratas que merodeaban por la época. Lo cual no quita la hazaña que iban 40 tíos, porque no había más, era un destacamento de tercios, que eran navas contadas. Y el general tenía 70 años. sea que...
¿Y es verdad que hubo esa batalla?
Sí, sí, lo que no eran samuráis, eran piratas. O sea, que lo que dice Miguel es a saber dónde habían cogido esas armas, pero los samuráis no tenían ese tipo de cuitas con los tercios. Lo que sí que es verdad que cuando los tercios ganaron la batalla, luego recuperaron todo lo que pudieron. Las katanas
eran de origen japonés.
Claro, claro, eran de origen japonés. Sí, sí,
en el Museo Naval las puedes ver.
Es el Museo Naval de Madrid, que es una visita recomendadísima.
Sí,
cuesta 2 euros. Hay una de las tres rocas lunares que tenemos en España, como curiosidad, pero hay piezas absolutamente deliciosas, y hay una de las katanas que recuperaron los tercios. Entonces, claro, siempre se teoriza mucho sobre se enfrentaron, por eso empezamos el capítulo con se enfrentaron unos samuráis con los tercios, que es algo absolutamente de videojuego, muy épico, ¿no? Pero parece ser que no.
Lo que pasa es, claro, que mucha gente sí que engloba en todo a los samuráis, y el tema del Ronin, que yo no sé cuánto hay de cierto, sí, cuánto hay de leyenda, porque es muy parecido al tema del western.
El,
o sea,
cine
de hecho,
ha hecho mucho daño.
No era Toshiro Mifune.
Claro.
En exacto. Cualquier caso, enfrentarse con 1000 piratas, me da igual que sean japoneses, que no.
Había que, amigo, katana llevaba.
Había que tenerlos bien puestos. ¿Sabes?
La efeméride que emocionó a Tarantino, porque 40 contra 1000.
Claro, esto tiene que llegar a sus oídos.
Sí, sí. Fijaos en 300 la que han montado. Aquí hay una película, desde luego.
Absolutamente.
Otro momento para que la gente se dé cuenta que la especulación inmobiliaria no viene de ahora, ni mucho menos, es cuando trasladan de 1601 la corte de Madrid a Valladolid, que eso creo que fue el duque de Lerma, sí. Sale en una novela deliciosa de Alfonso Mateo Sagasta. Entonces, claro, eso fue muy listo el tipo, bueno, muy mamón, porque primero había comprado todos los palacetes que había en Valladolid. Ajá. Y cuando los de la corte se van, los vende mucho más caros. Cuando la Corte de Valladolid compra a la baja en Madrid y la vuelve a trasladar, ¿no? Contadnos esta movida, bueno, que es un caso de especulación de libro y que tiene 5 siglos.
En el libro hay 2 momentos que ilustran muy bien la corrupción en España. Este es el primero, que hace más de 400 años, y luego llegamos a Jesús Gil, porque también contamos en qué consistía todo aquello del gilismo, ¿no? Hay cosas que no han cambiado. O sea, lo vemos en la historia de España.
La idea es muy brillante.
La idea es lo que ha impregnado la cultura del pelotazo. Además, venía hablando con Miguel antes fuera micro sobre el tema de la vivienda en España, el alquiler y todo esto, ¿no? Es que hay cosas que no han cambiado. O sea, la cultura del pelotazo la inaugura. Es que además esta, decimos que es una de las mayores, pero creemos que es la mayor operación de corrupción y especulación.
Sí, sí.
Porque es que Madrid llegó a vaciarse.
Sí.
Madrid se quedó con el 25% de la población que tenía antes de que la corte se trasladara a Valladolid.
Y fue operación de ida y vuelta.
Bueno, pero esto que Felipe II, que estaba más pensando en cazar faisanes y osos que en gobernar el país, había dejado en manos del valido, del duque Lerma, la gobernación del país, pero la mujer de Felipe II sí que no tenía ninguna simpatía por lo que estaba haciendo el querido duque. Y trató de perseguirlo y consiguió que se le persiguiera. La cuestión fue que el final del capítulo, aquí lo hacemos un poco de spoiler, pero bueno, ahí va. El final del capítulo es una captura de pantalla en tuit de una copla que se cantaba en Madrid en la época, que decía algo así como: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. ¿Por qué? Porque el duque Lerma consiguió que le ordenaran cardenal, con lo cual tenía inmunidad, porque era eclesiástico, no podían hacerle nada. Se retiró a un convento en Toledo, luego también intentó ser, bueno, incluso siendo cardenal, intentó también corruptelas y prebendas.
Intentó tener la de Toledo.
La diócesis y la archidiócesis de Toledo, que le dijeron que súbete aquí y verás Madrid, la que has dejado despoblada.
A su socio sí que lo metieron en la picota.
Sí, o sea que, fijaros, para los que han visto House of Cards, Frank Underwood, qué gran maquinador, dices, no, vete al duque de Lerma.
No.
El pelotazo que arreó.
Y este venía, era un noble de estos que era noble de abolengo, pero no tenía dinero. Entonces también como que venía con deudas, entonces tenía ahí... Ya desde chiquito
apuntaba maneras.
Sí,
tenía
sí,
el país a su disposición, porque Felipe II le dijo: mira, yo esto de gobernar a mí, ya, para ti. Tú haz lo que creas y yo te firmo lo que tú me pongas encima del despacho.
Los tercios de Flandes también son un asunto muy apasionante de nuestra historia, porque en su momento era lo más moderno que había.
Uh-huh. Sí.
De hecho, en aquel instante, la caballería francesa, que era la gran acorazada, despreciaba lo del arcabuz y la pólvora, hasta que les dimos para el pelo.
Exacto.
Y todo. Pero era la maquinaria más moderna de guerra. Era como los Rangers ahora o esas cosas. Era una máquina de triturar. Uh-huh. Tercios de Flandes y Breda.
Los tercios de Flandes, que ahora se han puesto...
Por locura no os voy a preguntar, ¿eh?
No, se han puesto ahí de moda, ¿no? Que ahora sí que está todo el mundo mirándolos de vuelta, bueno, y sobre todo con los libros de La Triste, la película de Viggo Mortensen y tal, que no, que no eran tan así. Pero eran unos tíos curiosos, que se ponen ahí a controlar unos terrenos que nos vienen heredados, ¿no? Porque no, nunca habíamos estado mirando a lo que teníamos en Flandes. Entonces, de hecho, ilustra la portada el famoso cuadro de las lanzas de Velázquez, y nos gustó mucho porque sí que eran personas a los cuales, pues bueno, en los libros de Capitán de a la Triste se narra bien, ¿no? Un poco exagerado quizás, pero sí, las faltas de soldadas, cómo tienen que, bueno, cómo tiran del saqueo, cómo los generales tampoco pueden controlar muchas veces que, bueno, pues también les pasó en Roma, que acabamos saqueando Roma para cobrar.
El saco de Roma.
Pues en Flandes también tuvimos nuestras jugadas interesantes. Y es muy interesante ver cómo gente que venía de la meseta, ¿no? Lo mandamos a luchar a unos terrenos pantanosos, que hacía frío, se tienen que mezclar con la población, acaban viviendo ahí sin soldada. Y también a ver qué buscaban. Es muy bueno también, por ejemplo, el cuadro de Ferrer Dalmau,
sí,
que ya lo hizo hace 3 años casi. Y es muy curioso ver cómo eran eso, gente que vivía, que la guerra era su modo de vida, y el compañerismo, y cómo se metían cadetes de 8 o 10 años a, pues eso, a llevar el agua, la pólvora, y luego poco a poco iban escalando. Y el típico oficio que dices es una persona respetable, ¿no? Cuando tú ves en un oficio que se muere joven, ver a tercios mayores tenía que ser bastante interesante.
Hasta principios de siglo, desde el siglo XX, si no me equivoco, en algunas redacciones de periódicos de Madrid había maestros de esgrima o profesores de tiro, porque era relativamente fácil que se enfrentase un columnista con otro de diferentes periódicos o algo.
Bueno, había dos
claro,
casos.
Claro.
El primer caso es el que tú has comentado.
Y me comentáis lo de Blasco Ibáñez y el duelo donde hirieron a nuestro Blasco Ibáñez.
El primer caso es el de la expansión de la prensa. Produce el mismo efecto que Twitter. Nosotros en el libro reflexionamos sobre cómo Twitter muchas veces tiene su reflejo en la historia. La capacidad de ofender hoy en día es muy fácil, ¿no? O sea, además mucha gente que utiliza cuentas anónimas para tocar las narices, para ofender. Hoy en día bloqueamos, antes te retaban a un duelo. Con la expansión de la prensa, la capacidad de la gente de ofender, antes ofendías en una reunión de caballeros, en el congreso, en un entracto de la ópera, en una reunión de gente, podías ofender a alguien. Antes, cuando se expande la prensa, la capacidad de poder tocarle las narices a alguien y que alguien se sintiera ofendido era mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que con todo esto, lo que ocurre, has comentado que en las redacciones de muchos periódicos se instala una sala de esgrima y una sala donde se instruye el manejo de las armas, pero también ocurre otra cosa muy curiosa, y es que en muchos periódicos tenían un director falso, un hombre de paja que firmaba como director, pero que en realidad era un experto en el manejo de las armas.
Qué bueno.
Porque tú ibas a la redacción y decías, quiero hablar con el director. Usted ha publicado unas palabras que hieren mi honor.
Exijo satisfacción.
Y exijo satisfacción. El viernes a las 9 de la mañana a la finca del conde de Sabater, en Madrid. Y entonces el director comparecía y, claro, tenía un poquito las de ganar. ¿Qué le pasó a nuestro querido Blasco Ibáñez? Pues estaba en la puerta de Florida Blanca, entrando al Congreso, y tuvo la mala suerte de que fue le confundieron con un manifestante. Y un teniente del ejército lo zarandeó y lo ofendió, ¿no? Entonces él entró en el hemiciclo, había un debate, y entonces le dijo al ministro de la Gobernación, al señor Sánchez Guerra, que un tenientillo desvergonzado había osado cogerle por las solapas. Esto de tenientillo, ojo al dato, lo de tenientillo desvergonzado sirvió para ofender a todo el ejército. El ejército se sintió infravalorado
como cuerpo
en esa definición, ¿no? Entonces el ejército eligió a su mejor tirador, a Juan Alastuey, para que...
Joder.
Se enfrentaron duelo a Blasco Ibáñez. Pero es que además exigieron un duelo a muerte, porque según el grado de la ofensa, en el siglo XIX, esto estaba regido en un código, era el código de Cabriñana, según el grado de la ofensa tú podías exigir una reparación mucho más grave o en función de lo que hubiera sido la ofensa. En fin, un desaire es un duelo a primera sangre, que se llamaba, en el que simplemente con un pequeño
corte...
Muchas veces lo que ocurría es que esto no era tan grave como parecía, porque muchas veces lo que se hacía era probar el honor del caballero.
Sí,
tú
sí.
Te ponías a 20 pasos de distancia del otro y disparabas al aire o disparabas a los pies. Era ver si tenías las narices de meterte delante de mi pistola y ser capaz de responder de tus actos o de tus palabras o de tus omisiones. Porque una omisión, no darle la mano a un caballero, constituye una omisión que te puede llevar a dirimir esto en el campo del honor. Pues Blasco se enfrentó al duelo. En el libro contamos las condiciones.
Y el tipo fue, ¿eh?
Sí, no. Este fue el duelo número 20 de Blasco y el último. fue el duelo número 20. Y claro,
los tenía bien puestos, ¿eh?
Y tenía estrella, ¿eh? Tenía estrella.
Además, porque estaba Orondo, porque en el duelo de pistola el truco consiste en ponerte súper de perfil y hacerte pequeñito.
Hay que decir una cosa, Blasco disparaba siempre al aire. Blasco nunca apuntaba, excepto en este duelo que sí, que le tocaron mucho las narices. No, perdón, me he equivocado, no. El duelo, hubo otro duelo que se enfrentó con Rodrigo Soriano, que había sido su amigo político y luego fue su super rival político, y fue el único duelo donde dijeron que él apuntó pero falló, tenía mala puntería. Y en este duelo, como siempre, el tío disparó al aire. Aunque era un duelo a muerte, o sea, se consignaba que uno de los dos o los dos estuvieran en la imposibilidad de continuar el lance. El caso es que, nada, aquello quedó, como muchos duelos, en una reconciliación, un apretón de manos, pero esto a que no lleva a reflexionar, porque por ejemplo esta efeméride está colocada al lado de una efeméride tan importante como el Descubrimiento de América. ¿Por qué esta efeméride está en este libro? Porque nos lleva a reflexionar sobre cómo dirimimos hoy en día las cuestiones de honor en Twitter, cómo han cambiado, qué capacidad tenía un hombre de hace 100 años de ofender a un semejante y qué capacidad tiene hoy alguien que tiene una cuenta anónima, que tiene una foto de del Grinch o de nombre indeterminado en Twitter, y cómo nos enfrentamos a esas ofensas, ¿no?
Pues yo casi que prefiero campo del honor y siempre que se dispare al aire y esas cosas.
Bueno,
hay una liturgia y además de salva Bond, queréis ser mis padrinos y os ponéis chistera os aseáis, venís.
Uno podía rechazarlo,
pero
uno,
quedas muy cobarde.
Pero no, quedabas como, ya no eres una persona, ya no eres una persona de honor. También es verdad que no ofende quien quiere, sino quien puede. Ojo, o sea, un pelagatos no podía. Tú no podías sentirte ofendido por un pelagatos. Era un borrachín que iba por ahí, que te empujaba, tú, en fin, eso no era una ofensa, era una ofensa quien estaba en tu misma posición y estabas obligado, y tampoco podías recurrir a la justicia ordinaria, o sea, también eras un cobarde si hacías eso, o sea, tenías que sí o sí comparecer. Si tú recibías la visita de dos padrinos en tu casa, lo normal era atender la petición.
Entonces Blasco, 20 duelos, Blasco.
20.
Más que Wyatt Earp. Y mira las cuelis que hay de Wyatt Earp.
Fue el número 20.
Y Wyatt Earp era traición, que disparaban siempre por la espalda. Sí.
Y el último, este fue el número 20 y el último. De hecho, aquí empezó, que fue 1904, empezó un poco su declive político, se volvió a Valencia a escribir, ya se dedicó menos al tema de la política, abandonó el Congreso. Pero claro, unas malas palabras en el Congreso de los Diputados podían llevarte a una cosa como esta. ¿Os imagináis hoy en día que uno estuviera expuesto a esto? Yo creo que la gente sería un poquito más comedida,
seguro. No tiene desperdicio la historia de España en 50 de tweets, y solo encontraréis eso, momentazos de la historia española. Es una delicia de libro, os lo vais a pasar bomba. Y solo un comentario final para la palabra del Ebro: es que hace relativamente poco, bueno, las navidades pasadas me regalaron las memorias de Manuel Tagüeña, la corte.
Ah, el militar.
Sí. Pero las memorias son extraordinarias, que son las memorias de tres guerras, porque yo soy la guerra civil, segunda guerra mundial, y no me acuerdo.
A Tagüeña lo mencionamos en el capítulo de la guerra
civil. Sus memorias son espectaculares. Sí. Con 23 años era el jefe de un cuerpo de ejército de los que cruzan el Ebro. Y además fue el que mayor número de hombres logra recuperar en la retirada, el que mejor lo hizo. Que es eso que decíamos de las pelis americanas. Es que la batalla del Ebro, pues Vicksburg y ese tipo de
ayer,
cosas.
Ayer justo tuiteábamos que iniciaba la última ofensiva de los sublevados. Empezaba justo eso, ayer 30 de octubre del 38.
Oye, pues enhorabuena, Miguel.
Muchísimas
y Yuri,
gracias por invitarnos a vuestro café. Está muy a gusto.
Sí. Luego llega el vermú, ¿eh?
Ah, muy
si
bien.
Estás por aquí, luego tenéis derecho al vermú.
Qué bueno.
Estamos así, pero antes de comer tenemos derecho a vermú. Muchísimas gracias y enhorabuena por este libro.
Gracias a vosotros.
Yuri Aguilar, Miguel Poyatos, La historia de España en 50 tweets. De Numancia al 15M. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Cuando volvamos, ¿nos atrevemos a hablar de Chimopuch y del hermano Chimopuch?
Nos atreveremos a todo.
Ahora que venimos de los tercios que y venimos bravos.
Que nos rete a duelo si nos
claro,
gusta.
Eso. Ahora que sabemos que 40 españolitos dieron la del pulpo a mil chinarris, pues vamos para adelante. Volvemos enseguida aquí desde el Mercado de Tapinería.
99.9 Valencia Radio.
El gordo de la Lotería de Navidad de este año toca en el 7 de oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos. El año pasado ya vendimos el segundo premio del sorteo del niño y el quinto premio de Navidad. Este año toca el gordo.
Reserva ya tu Lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. El7deoros.com. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Camino número 91. 96 383 04 62.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000 euros en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat Las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Expertos en fútbol, última noticia. Llega a tu tienda Movistar Store de Valencia, Área Movistar La Liga, un espacio interactivo para auténticos futboleros. Disfruta del 23 de octubre al 9 de noviembre de nuestras experiencias y gana increíbles premios. Haz tu mejor regate y pásate por tu tienda Movistar Store de Plaza del Ayuntamiento 25. ¡Vamos!
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
¿Estás sin empleo y tienes espíritu emprendedor? ¿Quieres emprender tu propio negocio sin realizar ninguna inversión? Con la inmobiliaria Remax Area podrás hacerlo. Nosotros te ayudaremos. 963-44-2007. 963-44-2007. area@remax.es.
Les preguntaba yo a Mon y a Salva Alemán que qué os parece este asunto y hasta qué punto le puede hacer daño a Ximo Puig o los hermanos de Ximo Puig, esas subvenciones. De entrada, está imputado, que con esta palabra aquí siempre nos volvemos todos locos y da igual, está imputado pero políticamente le puede hacer pupa, ¿no? A Ximo Puig, estos del hermano, unas subvenciones que no están claras, etcétera, etcétera, Salva.
Hombre, el hermano ya es un clásico desde
sí, el hermano, Alfonso, el cuñado,
desde Alfonso Guerra. Ya se instauró el hermano. A ver, yo creo que, hombre, estas cosas siempre hacen daño políticamente. El hecho de que esté imputado, pues ya indica que por lo menos hay indicios de que algo no está claro, ¿no? El problema con estas cosas es saber el alcance de lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero yo me imagino que Ximo Puig pues echa balones fuera.
Es lo que está haciendo de momento, ¿lo veis bien? O diciendo, ay, pero yo ahí no tengo nada que ver, hombre, bueno, ya, pero son subvenciones que da la Generalitat y es que es tu hermano.
Claro, el problema es ese, que es una subvención, entonces pues ahí las suspicacias pues son evidentes. Poca cosa puede hacer más que echar balones fuera, porque cualquier otra cosa implica averiguar realmente lo que ha pasado y tomar cartas en el asunto, y no creo que esté por la labor. Y menos en el periodo en el que estamos.
Mon.
Bueno, yo creo que en general, si es cierto que ha pasado, lo que predomina, sea el partido que sea, es muy poca inteligencia. Porque quiero decir, si yo soy presidente de la Generalitat, yo en mi inteligencia me diría que a mi familia no le doy nada. Casi prefiero darles dinero de mi sueldo y ya está, ayudarles, que hacer algo así. Porque parece ser que hay pagos, que hay diferentes pagos de exactamente la misma cantidad. Bueno, ese tipo de cosas que hace sospechar. También me llama la atención que, claro, por una parte, cuando ellos son tan beligerantes con el partido contrario, ahora echan balones fuera, y sobre todo eso, y también cuando tienen el ataque de la oposición, que hace tiempo decían que pedían decir investigado y no imputado, y que ahora se les llena la boca diciendo imputado porque es el contrario. Entonces aquí vamos a lo de siempre. Aquí nadie va a dimitir, da igual lo que digan. Yo no me creo la profesionalidad y la honradez de ningún partido, porque cuando es para el otro lo exige, cuando es para uno mismo echa balones fuera. Y lo que sí que desde luego es que dices tú, lo primero que hay que ver es que las autoridades, que la justicia se ponga a trabajar y ver si es cierto que hubo un trato de favor, porque parece ser que, según dice Puig, él no tuvo nada que ver. Pero bueno, ahí están las subvenciones. O sea, no todo el mundo tiene acceso a las subvenciones y no a todo el mundo se las dan. Entonces, que se investigue y, bueno, si hay que pedir responsabilidades, que se pidan, desde luego.
En cualquier caso, yo estoy con Ramón. Quiero decir, es una torpeza enorme y el poder conlleva estas cosas. Quiero decir, tú eres presidente de la Generalitat, pues tu hermano no debe pedir subvenciones. ¿Que tiene derecho a pedirlas? Sí, pero ese es un peaje que tienes que pagar.
Es más, si tú eres presidente de la Generalitat, tú tienes la obligación moral de decir, si alguien de mi familia pide subvenciones, que no se le dé. A ver, incluso perjudicar, no, lo digo porque, claro, porque que no haya la más mínima duda. Hombre, es que estamos hablando del dinero de todos los valencianos.
Tampoco es eso, porque hay un procedimiento administrativo. Tú tampoco puedes denegar a nadie las subvenciones por ser familia de alguien.
Sí, pero por ética, simplemente por ética.
Sí, pero él sí que debería haberle dicho a su familia, oiga, a mí que nadie me venga a pedir subvenciones mientras yo sea presidente, porque es una situación complicada, porque las subvenciones al final son dinero público y bueno, es un problema.
Y te pongo un ejemplo. De la misma manera que en procedimientos judiciales alguien a lo mejor, o incluso pasa muchas veces con médicos, de tienen que operar a mi mujer, yo no estoy capacitado porque hay un componente
que me une
a ella, yo no puedo hacerlo. En justicia lo mismo, yo no puedo defender porque yo estoy dentro de la trama o dentro de la
justicia. Si yo soy un hermano juez, a mí no me puede juzgar.
Efectivamente. Pues con esto debe ser lo mismo. Lo siento mucho, pues ahora soy presidente de la Generalitat, pues mi familia lo siento mucho. Ir a pedir las subvenciones a La Coruña, pero en Valencia no, porque hay suspicacia y puede ser sospecha de algo, y que haya transparencia, que es lo que pide todos los ciudadanos, pero desgraciadamente ningún partido es capaz de ofrecer transparencia.
¿Qué? Habrá que ver el recorrido que tiene todo esto, y si tiene recorrido, si puede hacer en mella en Ximo Puig, que la verdad es que le está sentando muy mal que le pregunten por el tema, como es lógico, pero que claro, es que...
No, pero es que va con la placa, es que cuando es a la oposición, ellos se lanzan y ellos no tienen consideración de que a la oposición a nadie le gusta.
Sí, comentar, esto lo hace el PP porque es el PP el que denunció. Lo hace el PP para fastidiarme. Y dices, hombre, claro
que lo hace para fastidiar. Claro, efectivamente. No
pues tú dirás.
Pero bueno, ha tenido otras cuestiones que tampoco han pasado sin pena ni gloria. Es decir, en Morella, que es su pueblo, pues hay un puesto de atención al público de la Generalitat donde no va nadie. Él prometió en campaña que pondría allí un puesto para que los de su pueblo no se tuvieran que desplazar, y al final pues son decisiones difícilmente sostenibles desde el sentido común.
También hay que decir que Morella están muy contentos. Yo lo visité hace años por trabajo.
Obviamente, pero hay
y hacía un trabajo excepcional.
Pero hay muchos otros pueblos que también tendrían el mismo derecho. ¿Y por qué se ponen uno y no en otro?
Pues desde luego.
Pues porque él es de Morella.
¿Qué os parece lo que está pasando en las universidades en Cataluña? Que lleguen 4, 5, 6 encapuchados y impidan a los demás dar clase.
A mí me parece fascismo y me parece más grave la posición de la universidad.
Que ninguna.
Ya el rectorado se ha puesto en contra, pero parece ser que... Que han dicho que, o sea, bueno,
el rectorado se pone muy de perfil, ¿eh?
Y que dentro de la universidad sí. Han dicho que, bueno, que examen final y que no hace falta ir a las evaluaciones para que puedan ir a las protestas. Entonces, a mí me parece una... Esto es lo que salía en prensa.
Manuel Toria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Voy a meter un poco aquí el dedo. Solo la Pompeu y Fabra. Todas las demás tienen un acuerdo desde hace ya meses en que de ninguna manera se iba a retroceder sobre el acuerdo de Bolonia de hacer pruebas progresivas una tras de otra, porque es mucho más justo para el alumno y es mucho más justa la nota final que le da el profesor. Con lo cual, si ahora lo reduces todo a lo que antiguamente se decía, el examen final, pues la hemos liado. La Pompeu Fabra ha adoptado esto, yo creo que, en fin, me atrevo a decir que por cobardía, pero las demás universidades catalanas no. Y en particular la de Barcelona y la Autónoma y tal, siguen manteniendo los exámenes de este tipo, que en un momento dado se va a hacer, eso ya cada profesor hará lo que le parezca, pero me parece importante que la autonomía universitaria no se vea ni ahora, ni antes, ni nunca alterada por ninguna razón de tipo político, porque la universidad está para enseñar y para investigar a los jóvenes a ser buenos ciudadanos del futuro. Me da igual que sea de una república, de un país sí, democrático, sí. O donde sea, la universidad tiene un papel claro, pero es el suyo, no otro. Si la convertimos, como todo, en foro de follones, pues claro, pasa lo que pasa. No fueron 4 o 5, fueron bastantes más. No hay que engañarse. Los independentistas violentos, los hay. Diga lo que diga el gobierno Torra, hay. No son muchos, pero son los bastantes como para hacer mucho daño al resto del movimiento. Y son lo bastante como para que la gente inteligente independentista los condene a rajatabla. Y no lo hacen. Y están tirando piedras contra su propio tejado, cosa de la que yo me alegro mucho.
Bueno, los propios universitarios están revelando, porque hay unas imágenes terroríficas que quieren entrar.
Oye, yo quiero mi derecho a tener...
Y luego,
de las aulas claro, no son vuestras.
Y luego hay algo muy torticero en lo que está pasando. Yo vi unas imágenes que me dieron mucha pena de la entrada, creo que era en la estación de tren, que había una serie de gente que no dejaba pasar a los viajeros ni entrar ni salir. Y había en concreto un imbécil que estaba con las manos levantadas diciendo yo no soy violento, pero no dejaba, y con el cuerpo no dejaba pasar. Y eso me parece un acto de violencia,
claro,
sinceramente.
Porque
había una mujer delante llorando diciendo, pero ¿por qué no puedo viajar? Hasta que llegan los Mossos y hacen un pasillo y les dejan pasar. Y les empiezan a decir fascistas españoles de mierda. Cuando al final lo único que permiten es a los viajeros entrar y salir, que había gente llorando. Entonces, el imbécil este, que estaba con las manos levantadas, con cara de pusilánime, diciendo, pero si yo no estoy haciendo nada, esto es pacífico, no estás dejando pasar, estás coartando la libertad, que es precisamente lo que protestas tú.
Es que es una entonces, claro, me parece... Yo no sé dónde ha quedado lo de democrático, porque...
No tiene nada democrático, es absolutamente lamentable.
Ha aplicado mucho antes.
Pero claro, que ahora la universidad les permita lo del examen final para que puedan ir a las
concentraciones... Pero yo recuerdo, bueno, hace 30 años que salí de la facultad, pero yo recuerdo que había sindicatos de estudiantes, pero que eran 4.
Había
elecciones de estudiantes y tal, es que votaba el 3%. Yo no sé si eso ahora ha cambiado de mucho más sindicalista, me huele que no. Pero que haya gente que amparada bajo su sindicato independentista o lo que sea, no deje dar clase a los demás.
Mi pregunta es, ¿cuántos de esos que no dejan dar clase a los demás están en la universidad
y están en esa universidad?
Esa es mi pregunta, porque lo dudo bastante.
Es un clásico ya desde mayo del 68 el utilizar la fuerza estudiantil. Se ha utilizado, yo creo, por todas las fuerzas políticas en todo tipo de causas. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, la causa justifica determinados actos y en este caso yo creo que no está justificada. Yo he estado este fin de semana en Barcelona.
¿Qué tal?
Y mira, contrasta.
¿Cuál es tu visión?
En la manifestación del sábado, era una manifestación independentista, había interés en que todo el mundo llegase a Barcelona. No hubo absolutamente ningún problema de corte de carreteras, de transportes, se podía llegar a todas partes sin ningún problema. El domingo, que era la manifestación de los que
constitucionalistas, sí.
Ya hubo cortes de carretera, problemas para llegar a Sants, para al aeropuerto, a las estaciones. O sea, quiere decir que al final, pues son violentos a ratos cuando les interesa ser violentos y cuando no, pues aquí no pasa nada.
Ojo, y una pregunta al hilo de lo que dices, y una reflexión que es importante. Cuando tú con estas cosas facilitas a los violentos, en cierta manera tú también lo eres.
Sí, sí, no, obviamente. Obviamente.
O sea, que no solo es el que reparte,
la omisión
sino es el que permite.
La omisión y la permisividad delante de un acto violento es complicidad con la violencia. Es decir, a mí no me sirve que tú digas, no, oiga, es que yo no animo a nadie. Bueno, usted está favoreciendo que esto ocurra. Y en la universidad, pues yo creo que el rectorado, como tú dices, se ha puesto muy de perfil. Quiero decir que...
¿Qué ambiente se respiraba en Barcelona? Ahora pues, que tú acabas de llegar
pues
de ahí,
fíjate,
que está por allí.
De bastante más normalidad, claro, de la que nos creemos.
Estaba convencido.
Quiero decir, yo con todo el mundo que he hablado y lo que he visto, es que aquello no es Beirut. Y nos lo venden en todos los telediarios, sí, como Beirut. Es
verdad. Mira, ayer fueron mis cuñados a visitar a su hija, que es mi sobrina, y a sus nietos y tal. Se fueron en el AVE desde Madrid. Mi mujer preocupadísima le dijo, ¿qué tal la brigada? Muy bien, había taxi
sin
en la puerta
problemas.
Con un taxi fuimos a casa, en la calle no pasaba nada y tal y cual. Ella iba también preocupada.
Sí, no, claro.
Al final, la idea que tenemos todos es que aquello es poco menos que está saliendo fuego.
Sí.
Y esos son movimientos muy, muy localizados. Como tú dices, están muy claramente focalizados a momentos concretos que a ellos les interesa. Son una minoría dentro del movimiento independentista con el que no tengo ninguna simpatía. Pero conozco independentistas, con los que me hablo cada vez menos, que son gente muy normal, que no quieren nada, quieren un deseo, que si no lo cumplen, pues no lo cumplen, y bueno, vale, pero esa minoría les hace tanto daño, y hacen tanto daño a la imagen de Barcelona en el mundo.
Pero yo creo que es que
los
medios de comunicación les están haciendo les están haciendo la cama, quiero decir, porque ellos encantados de que se venda al resto del mundo como que aquello es una batalla campal.
Y por otra parte, para determinados partidos políticos, mandando tweets, por ejemplo, diciendo que prácticamente están en guerra civil.
Sí,
es que para políticamente para los independentistas está bien, pero políticamente para los que se autollaman constitucionalistas
también,
que con
claro,
muchas
ese es el problema,
de sus acciones no los veo yo tan constitucionalistas, están haciendo sangre y están diciendo que esto es una guerra civil y que es un país
en
guerra.
La desgracia de esto es que a las dos partes parece que les interesa mostrar aquello como un conflicto más grave. Yo recuerdo, y cualquiera que tenga memoria, en este país ha habido enfrentamientos y conflictos pues por cierres de astilleros, por huelgas muchísimo más graves que esto, y se ha visto como una cosa lógica, normal, preocupante, pero tampoco una cuestión de Estado.
Nosotros que tenemos esa referencia de familiares o nosotros en persona que hemos asistido a Barcelona o a Cataluña y tenemos esa sensación de un poco de miedo de a ver qué pasa, imaginaros fuera de España, que no tienen esa cercanía, ¿no? A nivel mundial, la imagen de Barcelona yo creo que ha quedado muy dañada. Y otra cosa, cuidado con el día de la jornada de reflexión, el 9N, que Tsunami Democratic, que sabéis que es la plataforma que está organizando un poco todo esto y que no se sabe muy bien quién hay detrás, tiene previsto hacer algo. De momento no han dicho el qué, pero ese día va a ser un día que va a pasar algo.
Muchísimas gracias. Volvemos enseguida y hablamos del gallipato. Salva, gracias, Mon. Gracias.
Un abrazo.
99.9 Valencia Radio.
Escucha. En Práctica Hogar este mes vaciamos nuestros almacenes. Aprovecha esta liquidación de stock con descuentos de hasta el 50%. No te pierdas esta gran ocasión. Además, también podrás ver las novedades de feria que nos van llegando. Te esperamos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
El momento crucial en la paella arriba cuando tiras la arroz. Y ya te fa el caballo. Y ya te fa el caballo a caballo. Sobre un majestuoso corsé blanc amb les crineres al vent. Nosaltres et donem el millor arroz. Tu el fas aquí. Arroz Daxa. L'autèntic arroz de València amb denominació d'origen.
sexta edición de Turia Gastrourbana Tardora Lorta. Disfruta de la gastronomía local de autor a un precio de menú entre 19 y 25 euros e incluye un tercio de cerveza Turia. La sexta edición de Turia Gastrourbana Tardora Lorta quiere dar a conocer los productos de temporada a través de los productos de la huerta en esta estación, fomentando un consumo responsable y coherente con la oferta agraria. Más info www.cervezaturia.es y en www.gastronosfera.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Nuevas llegadas. Libera tus ganas de deporte.
Globo Moda Deporte. Calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchas otras más.
Globo Moda. Zapatillas niño, niña, Adidas desde 19,90 euros.
Zapatillas de mujer Adidas desde 24,90.
Globo Moda. Para toda la familia.
Fua, ¿cómo está esto? No vamos a poder aparcar fuera y el parking nos va a costar un ojo de la cara.
No te preocupes, tengo un eurillo suelto. Aparca en el parking y hazte socio MN4 por un día.
Aprovechate de la tarifa plana de parking por un euro y disfruta de todas las ventajas que se vinculan en el ticket.
Además, ahora el punto de pago manual lo subimos a la primera planta junto al punto de información.
Si tienes un euro, tienes parking. MN4. Combina contigo.
Fans de Tarantino, vuestro día está muy cerca. Casino Cirsa Valencia celebra el próximo 15 de noviembre el Tarantino Dinner Show. Cena más espectáculo desde solo 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.